Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Las 4 y 13 minutos de la tarde, las 3 y 13 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, tú sabías que un 2 de octubre del 66 inauguraba el difunto ya estadio Vicente Calderón.
Hombre, por supuesto, ¿cómo no lo voy a...?
Claro, seguro que lo sabías. Claro.
Lo recuerdo, pero como si hubiera estado allí.
Bueno, pues se lo vamos a dedicar a un Calderón, a José María Jiménez Calderón de Aranjuez.
Tenemos también un Calderón, si es que tenemos de todo. José María, el Calderón está ahora mismo en proceso de demolición, pero tu fe en el Club de Libertad Digital se mantiene en perfecto estado de revista. Así que muchas gracias por ello y el programa de hoy se lo dedicamos... ¿De dónde es nuestro
oyente?
De Aranjuez. Se lo dedicamos también a todos los que nos escuchan en Aranjuez.
Espero que no sea del Madrid, ya haya metido la pata, pero bueno.
Oye, perdona,
sois primos hermanos, ¿no?
Perdona, y además es un dato histórico.
Claro, claro.
Forma parte de la historia. ¿Qué sería el Madrid sin el Atleti? ¿Qué sería el Atleti sin el Madrid? ¿Cómo se pueden hacer socios los del Madrid y los del Atleti?
Llamando al 914094002, 914094002, o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
¿Se acuerdan de estas declaraciones de la ministra portavoz en funciones Isabel Celaá el pasado viernes en el Consejo de Ministros?
El Partido Socialista Obrero Español sale a ganar las elecciones. Así de claro, se lo digo. Hemos tenido
diáfano,
vocación.
Diáfano, cristalino nos quedó. ¿Se acuerdan de la pregunta que Ketty Garat le hizo después a Celaá y lo que respondió la portavoz?
Me gustaría preguntarle, a tenor de su última respuesta, si usted considera decoroso o adecuado que nos hable usted desde esta mesa del Consejo de Ministros de las intenciones del Partido Socialista. Ha dicho usted que el PSOE sale a ganar. Se lo pregunto por las múltiples acusaciones que han hecho otros partidos de la oposición en las anteriores elecciones del 28 de abril del uso electoralista del Palacio de la Moncloa.
Yo creo que es muy subjetivo decir que esto es electoralista.
Subjetivo. Decía Isabel Celaá, y de hecho le echó luego la culpa a los periodistas, claro, me preguntan ustedes, no lo vuelvan a hacer. Lo que les acabamos de contar fue el pasado viernes. Hoy nos hemos enterado de que Ciudadanos, después de escuchar esto, denunció a Isabel Celaá ante la Junta Electoral Central. Nieves.
Sí, el partido Albert Rivera se fue el sábado, un día después de esa rueda de prensa, a presentar un escrito ante la Junta Electoral. En ese escrito, muy razonado por cierto, se pedía a la Junta, este órgano electoral, que se sancionara a la ministra portavoz por haber incumplido su obligación legal de neutralidad. Se la acusaba de haber utilizado consciente y deliberadamente el cargo para difundir un mensaje político al servicio de los objetivos e intereses del PSOE. Se la acusaba de haber realizado una declaración de naturaleza político-partidista y se la acusaba de haber convertido tanto el Consejo de Ministros como el Ministerio en tribunas desde la que lanzar mensajes políticos al servicio de los objetivos e intereses políticos del PSOE. Por todo ello, ¿qué le pide Ciudadanos a la Junta Electoral Central? Pues le pide que la sanciona, que le incoe un expediente sancionador, que se realicen los trámites oportunos y que inicie ese procedimiento sancionador, porque Ciudadanos cree que Celaá ha incumplido el artículo 50 de la LOREG, la Ley del Régimen Electoral General.
Habrá que estar atentos ahora a lo que decida la Junta Electoral Central sobre esta denuncia concreta de Ciudadanos, pero ya que estamos, ¿verdad? Y como dijo Celaá, que era subjetivo el tema, y como estamos con Isabel Celaá en la Junta Electoral Central, ¿se acuerdan también de lo que dijo Celaá de la Junta Electoral Central cuando ella no era la denunciada?
Tiene todo el sentido que durante los procesos electorales exista un órgano jurisdiccional independiente como es la Junta Electoral Central que rija precisamente por encima, es decir, que garantice la neutralidad política. ¿Qué pensaríamos de un Estado social y democrático de derecho como el nuestro si pudiera entrar y salir, interferir, ingerir en todo un procedimiento electoral?
Poner a pensar a la gente tiene mucho peligro. Porque y si a la gente le da por hacerte caso, ¿qué pensaría usted? Pues venga, vamos a hacerlo. Lo que ha sucedido ahora no es nuevo. No es la primera vez que desde esa mesa del Palacio de la Moncloa, sede del gobierno de todos los españoles, se hace propaganda en precampaña.
De hecho, Dieter, seguro que recuerdas, porque aquí lo hemos contado, lo contamos en su día, que en la pasada precampaña de las elecciones generales del 28 de abril, la Junta Electoral Central apercibió al gobierno de España por utilizar las cuentas oficiales de Twitter para atacar a la oposición. Hubo varias ministras de este gobierno que utilizaron esas cuentas del ministerio para atizarle al Partido Popular, a Ciudadanos y Vox. Como las cuentas ya no las tenían por ese apercibimiento de la Junta Electoral Central, pues siguieron utilizando las ruedas de prensa de los viernes para seguir haciendo propaganda de los logros obtenidos, algo que está expresamente prohibido por ley, por el artículo 50 de la LOREC. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero vamos a recordar lo que pasó en la pasada precampaña. Estaban ya disueltas las Cortes. Faltaba un mes para las elecciones del 28 de abril. Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Celaá estaba acompañada en esa ocasión por la ministra de Economía en funciones, por Nadia Calviño. La rueda de prensa llegaba a su fin y nadie les estaba preguntando por los logros económicos del gobierno. Entonces, el secretario de Estado de Comunicación interrumpió esa rueda de prensa para que Calviño les pusiera a los periodistas los gráficos que se habían preparado desde el gobierno y por los que nadie le había preguntado en esa rueda de prensa.
Sí, bueno, también al principio de la rueda de prensa hablábamos de lo prolija que ha sido esta semana, de los económicos, y la ministra de Economía había preparado un estudio sobre la situación que le invitamos a exponer.
No sé si lo está en la presentación que utilicé en el Consejo de Ministros.
Quizá aprovechar efectivamente para...
Tenemos un poco de tiempo.
Sí, porque no creí que iba a dar tiempo. Bueno,
si es que a ustedes les interesa.
Pues, pero sí aprovecho para contarles algunos datos relativos a la situación económica de nuestro país, sobre todo dado que esta semana, como muy bien se señalaba, ha habido algunos pronunciamientos importantes, ¿no? Y es que, como hemos venido repitiendo de forma reiterada, la coyuntura económica española es positiva.
Queremos otro PowerPoint, ¿eh? Esto lo hicieron a un mes de las últimas elecciones. Pues ahora queremos otro. Queremos que el próximo viernes el secretario de Estado de Comunicación en funciones interrumpa a la señora Celaá y diga: oiga, que la señora Calviño nos ha puesto aquí un PowerPoint a todos los del Consejo sobre cómo va la economía y hay cuatro que están tiritando y otro le ha dado un parraque como a Courtois ayer, que se ha puesto malo. Compártanlo con los periodistas. A ver cómo es ahora esos logros económicos del gobierno, que ya no se podía hacer y que la Junta Electoral Central tuvo que pegarles un toque a ella y a Carmen Calvo. Bueno, pues al margen de esto de los logros económicos, ¿cuántas veces nos han escuchado decir que Celaá utiliza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para romper esa neutralidad política y atacar a la oposición, como ahora le ha denunciado Ciudadanos?
Bueno, es que ejemplos no nos faltan y podemos darles muchos y les vamos a dar algunos.
Una vez más, la oposición está demostrando que no sabe asumir la pérdida de poder. Desgraciadamente, seguimos viviendo intoxicados por la crispación y por la falsedad. El PP, el Partido Popular, ahora en connivencia con una nueva derecha, la de los Ciudadanos, está realizando una campaña de acoso al gobierno incomparable en democracia. Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del gobierno. Queremos un gobierno ya, cuanto antes.
Y ahí no le preguntaba nada, ese era el inicio. Eso ya no podía echarle la culpa a los periodistas. Un día más, seguimos muy pendientes de Cataluña y de la operación contra los CDR, que según la Fiscalía de la Audiencia Nacional pretendían atentar con explosivos en el 1 de octubre o el día que coincidía con la sentencia del Supremo. Recordarán que el otro día el ministro del Interior, Marlaska, estaba muy enfadado porque la Guardia Civil no le había avisado de lo que iba a suceder. Bueno, pues hoy nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, en libertaddigital.com, nos da una pista de por qué la Guardia Civil habría mantenido la discreción con esta operación. Sandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Atentos a este titular, los investigadores sospechan que después de las detenciones, Interior filtró información sensible a la prensa.
Sí, información sensible, Dieter, que habría frustrado los objetivos principales de la investigación, entre ellos los tentáculos del presidente catalán, de Quim Torra, y del fugado Carles Puigdemont con los CDR. De ahí que, según las fuentes consultadas por nuestro compañero, el enfado y la indignación de la Guardia Civil sea mayúscula y que, por tanto, estén valorando incluso la posibilidad de abrir diligencias penales. Y es que la llamada Operación Judas no es una operación que se haya preparado en dos días. Comenzó hace dos años, ha sido fruto de numerosas intervenciones telefónicas y, para que os hagáis una idea de su dimensión, solo el día de las detenciones participaron cerca de 600 agentes.
Imagínense todo el trabajo que hay detrás de una operación así como para que alguien se vaya de la lengua y frustre incluso una eventual extradición de Puigdemont, que es algo que la Benemérita llegó a contemplar.
Efectivamente, porque lo que se pretendía acreditar de forma sólida eran sus vínculos con los CDR y con el llamado equipo de respuesta táctica al que pertenecían los siete detenidos. Sin embargo, el hecho de que el fin de semana ya empezasen a aparecer en la prensa los nombres del expresidente y de su hermana, además del de Torra, puso en alerta a los aludidos, impidiendo, por tanto, que los investigadores pudieran ir más allá. La pregunta es quién, por qué y para qué se filtran estos datos, Dieter. Y cuenta Miguel Ángel Pérez que los agentes están convencidos de que la filtración salió de los despachos del Ministerio del Interior y una de las hipótesis que manejan es que tuviera objetivos políticos y electorales de cara a los próximos comicios del 10 de noviembre.
Y por si con esto no era suficiente, aquí va la segunda taza. Atención, el diario El Mundo revela hoy que el gobierno de Cataluña acaba de expedientar a uno de los jefes de la cárcel de Lledoners por denunciar el trato de favor a los presos independentistas.
Se trata del jefe de servicios, que es el responsable de la seguridad y del funcionamiento de la prisión. El motivo oficial que esgrime la Generalitat es que este funcionario desobedeció la orden de una superior al negarse a incrementar la vigilancia sobre un preso peligroso. Sin embargo, el ahora expedientado denuncia que se trata de una operación de acoso y derribo para echarle de Lledoners debido a sus reiterados intentos por acabar con el trato de favor a los presos independentistas. Y es que este funcionario, Dieter, es el mismo que en 2018 ya denunció cómo a estos internos se les permitió, por ejemplo, celebrar en prisión el cumpleaños de Jordi Sánchez sin que faltaran los pasteles. Pues bien, desde entonces denuncia que su trabajo es controlado hasta el absurdo y tanto la subdirectora de tratamiento como el gerente buscan, dice, cualquier excusa para expedientarle.
Subdirectora de tratamiento, cuya labor ya estaba en el punto de mira de los sindicatos desde hace días.
Sí, porque se trata de Gemma López, que es la misma cuya destitución ha reclamado UGT por facilitar la entrada de Risto Mejide en Lledoners para entrevistar a Raúl Romeva, saltándose supuestamente un control de seguridad. Risto Mejide, conocido presentador de televisión.
¿Y en esta ocasión qué es lo que ha sucedido, Sandra?
Pues el incidente tuvo lugar el pasado día 12, cuando un preso considerado peligroso iba a abandonar por primera vez el régimen cerrado para participar en un taller de cerámica de la prisión al que también iba a acudir Jordi Cuisart. A partir de ahí, sin embargo, como suele suceder en estos casos, hay dos versiones. Según el expediente abierto por la Generalitat, la subdirectora se dirigió entonces al jefe de servicios para que una de las cámaras siguiera permanentemente al recluso y él se negó. ¿Qué dice el funcionario? Pues que lo que se le pidió no fue eso, sino que enviase a un vigilante para que estuviera en todo momento al lado del interno y a él no le pareció adecuado. Es más, fuentes conocedoras del conflicto reconocen que lo que quería realmente la subdirectora era un guardaespaldas para asegurarse de que a Jordi Cuisart no le iban a tocar un pelo.
En definitiva, que todo respondería a esa maniobra que el propio jefe de esos servicios, esta prisión, ha denunciado, para tratar de echar a un funcionario especialmente incómodo para los intereses de los independentistas.
Sí, de hecho, así lo asegura abiertamente en la carta que él mismo ha enviado a la directora de Lledoners, en la que lamenta que estos dos miembros del equipo directivo estén tratando, dice, de echarle de la prisión utilizando la vía del expediente disciplinario por antipatías personales o porque intenta acabar con el trato de favor y las desigualdades entre presos. Defiende que la subdirectora de tratamiento carece de competencia para darle órdenes en materia de seguridad y presume de que en 28 años de servicio ha desarrollado funciones en 5 centros penitenciarios diferentes y nunca hasta ahora ha estado expedientada.
Esto es lo que dice él. ¿Qué dicen sus compañeros, Sandra?
Pues las fuentes consultadas por El Mundo dicen que efectivamente lo que explica la investigación interna es la reiterada negativa del jefe de servicios a tragar con ese trato privilegiado a los presos independentistas. Es más, la noticia cita un textual de dichas fuentes que aseguran que están purgando a los incómodos ante la inminente publicación de la sentencia que presumiblemente condenará a los acusados a penas de prisión.
Bueno, ya que se están esforzando, vamos a prestarles atención, aunque yo creo que esto de hacer las cosas por entregas o te sale muy bien o al final la gente no sigue hasta el último capítulo y no se entera de qué iba la serie. Les contamos que ayer el Partido Popular había colgado una lona de su sede con una pregunta un tanto enigmática. ¿Ellos o nosotros? La respuesta, un tanto evidente, perdón por el spoiler, todos, vale. La pregunta de hoy, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Cuál era la pregunta de hoy?
La pregunta de hoy era ¿pasado o presente?
Y aquí te reconozco, Miriam, que he fallado. Porque claro, era pasado o presente, yo he dicho futuro.
Bueno, Dieter,
acaban de poner
tú
la respuesta y esta vez no era futuro, ¿no?
Has fallado tú y yo creo que hemos fallado todos, ¿no? Porque nos han sorprendido con la respuesta que es soluciones. Es decir, pasado, presente, pregunta, respuesta del Partido Popular, soluciones. Y la explican, dicen desde Génova que lo que quieren es construir hoy el mejor país para el mañana y el PP mira al frente y trabaja para ofrecer el mejor futuro para todos. Soluciones a los retos que se avecinan y soluciones que hay que tomar ahora para asegurar un futuro de bienestar. Es decir, soluciones en un futuro, Dieter, algo bien encaminado si vamos todos los que pensábamos que la respuesta iba a ser futuro. Segunda entrega hoy de esa lona, mañana otra vez tendremos pregunta por la mañana, respuesta por la tarde, veremos a ver con qué nos sorprenden en la sede de Génova.
Como la pregunta de mañana sea problemas o complicaciones, voy a pensar que es que alguien colocando la lona se ha equivocado. Y lo del futuro.
Eso han pensado algunos en esta casa cuando han colocado la palabra soluciones. Me han preguntado si podía haber sido un error y nos dicen que no, que la respuesta era esa. Ya esta mañana nos decían que nos iban a sorprender cuando les decíamos, hombre, es evidente que la respuesta va a ser futuro. Y nos decían, bueno, esperad porque os vamos a sorprender. Y en esto estamos, Dieter.
Pues mira, yo ya le propongo una para que sorprendan de verdad. La pregunta de mañana debería ser, ¿Sánchez o Iglesias? Y la respuesta, GastroPlus. ¡GastroPlus! ¡GastroPlus! Miriam, GastroPlus, por favor, que te pierdes.
GastroPlus.
No estamos hablando de más país, estamos hablando de más salud. Para farmaciamundonatural.es.
Errejón, sobre todo, no, si quieres más salud para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias.
Pues eso. Anda, mira, pues sería la primera vez que GastroPlus recomendaría 3 dosis, porque normalmente son 2. Pero ya si estamos hablando de tríos, entonces sí que 3.